primeros cinco versículos de Hechos capítulo 12. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos a orar una vez más, que el Señor bendiga su palabra. Padre nuestro, estamos ante tu palabra y queremos que ella cumpla toda su utilidad para nosotros, de enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos. Necesitamos ser equipados por tu palabra, Señor. Necesitamos poder verte a ti obrando en medio de cada una de nuestras circunstancias. Guíanos con tu Santo Espíritu y haz tu obra entre nosotros. Gracias por la ministración que ya nos diste a través de la palabra cantada. Ahora pedimos que nos bendigas con esta tu palabra. Al estudiarla, en Cristo Jesús decimos, amén. Una vez más volvemos a este pasaje, y tal como estábamos diciendo la semana pasada, este pasaje nos confronta, nos sorprende, llama aún la atención con respecto a lo que significa el cristianismo auténtico. Eso que tuvieron los primeros cristianos, dispuestos a dar su vida por el Señor. Ellos habían entendido cómo Cristo los había llamado a ser sus testigos, sus mártires. Y podemos ver a lo largo de todo este libro y en los capítulos previos que ya nosotros hemos estudiado, vemos cómo ellos habían pasado por persecución religiosa. Los fariseos, los saduceos, los miembros del Sanedrín habían en Jerusalén, habían puesto preso a los apóstoles, Pedro y Juan primero, luego en Hechos capítulo 5, a todos los habían puesto preso, y todo porque estaban predicando el Evangelio de Jesucristo. No era conforme a su religión, era persecución religiosa. Pero ahora el autor del libro, Lucas, nos impacta al traernos el Estado en contra de la iglesia. El gobierno en contra de la iglesia. Ahora la persecución, el maltrato, la muerte de uno de los apóstoles decapitado y otro apóstol encarcelado viene por mano de Herodes Agripa I, el gobernante en ese momento, y todo por una causa política de ventaja. Él sabía que esto le traería provecho con los judíos, y por eso lo hizo. Agradó esto a los judíos, y por eso lo hizo. ¿Hasta dónde la vida de un creyente está expuesta? Un gobernante impío, en una acción perversa, obrando conforme a su momento político, decide agarrar a algunos para maltratarlos y entra ahora al grupo de los 12, los apóstoles. Y aquí está Jacobo, el hermano de Juan, como el primer apóstol mártir que dio su vida por el Señor. Ellos no ignoraban en su llamamiento que habrían de sufrir por Jesucristo. Y yo quisiera que me acompañaran a Mateo capítulo 10 para ver esto con claridad. Y esto es importante, hermanos, porque al día de hoy, en el contexto contemporáneo, nosotros se nos habla de un evangelio de mucha prosperidad. Y se nos habla de un Cristo como si estuviera al servicio de nosotros para ponernos en condiciones excelentes materialmente y así nosotros poder esperar su venida en gloria y no tener ningún tipo de dificultad en este mundo. Algo que es contrario a lo que la palabra de Dios enseña. El ser discípulo de Cristo significa el estar entendido de que pagamos un costo. El costo del discipulado. Versículo 16 en Mateo 10. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Algo que mencionamos la vez anterior. Versículo 21. El hermano entregará a la muerte al hermano. Y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Los escogidos del Señor, preservados por Él, perseveraremos hasta el fin. Pero tú y yo tenemos que estar pendientes, porque somos responsables de ser obedientes a lo que el Señor nos ha mandado. Versículo 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su Señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Qué esperamos nosotros del mundo que está sin Cristo? De un mundo que está caído en el pecado. ¿Qué tú esperas del mundo afuera, de la sociedad, de los que te rodean? Aún en el aspecto de tu propia casa, ¿qué se espera? Versículo 28, dice el Señor a sus discípulos cuando los comisionó: y no temáis a los que matan el cuerpo, van a morir, pero no le teman a ellos, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hemos de tener un mayor temor a Dios que a los hombres, un mayor temor a Dios que a los gobernantes. El apóstol Jacobo tuvo mayor temor de Dios que de los hombres. Vivió su ministerio en el lugar en que Dios le puso conforme a su llamamiento y murió precisamente proclamando el Evangelio de Jesucristo. El mártir del Señor. En la tradición se cuenta que cuando este hombre iba para ser decapitado, y eso lo menciona un historiador, de acuerdo a escritos de la época, el guardia que estaba con él, que le iba a decapitar, fue tan impresionado por el testimonio del apóstol Jacobo, que fue convertido por Dios, y se identificó con Jesucristo. ¿Y sabe qué le pasó? Lo decapitaron juntamente con el apóstol Jacobo. Su conversión en el instante fue pagado con su muerte, pero nunca ese guardia tuvo mayor vida que la que tuvo en ese instante, porque Jesucristo es nuestra vida y Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Ciertamente los cuerpos fueron decapitados, o sea, la cabeza fue cortada, para entonces entrar a la mejor vida, a la verdadera vida, a la vida eterna que tiene todo aquel que cree en Jesucristo. Cuando el apóstol Jacobo estaba con el Señor, él y Juan en una ocasión le pidieron a su mamá que interviniera delante del Señor, y eso está en Mateo capítulo 20, diciendo: mira, Señor, cuando tú vengas en tu reino, que mis hijos se sienten uno a la derecha y el otro a la izquierda. Estaban anhelando el aspecto del trono en aquel instante. Querían los primeros lugares, y todos los discípulos se enojaron con ellos por eso. Sin embargo, miren lo que el Señor le concedió. Porque Dios es quien sabe en su soberana voluntad y en sus pensamientos cómo es que nosotros le hemos de glorificar más. Tú y yo podemos estar pensando, Señor, te voy a glorificar más cuando tú me pongas en una situación de amplitud. Y el Señor dice, yo te pongo en una situación de estrechez y de esa manera tú me glorificas más. Según su voluntad. A algunos les da amplitud, como Él quiere, y se glorifica. Y a otros les da estrechez y carencia, como Él quiere, y también se glorifica. El pastor John MacArthur, en su libro 12 Hombres Comunes y Corrientes, comenta este detalle. Jacobo quería en aquella ocasión una corona de gloria, y Jesús le dio una copa de sufrimiento. Quería poder en aquel instante, pero Jesús le dio la función de servir. Quería un lugar de prominencia y Jesús le dio una tumba de mártir. Quería gobernar y Jesús le dio una espada, no para empuñarla, sino para que fuera el instrumento de su propia ejecución. Pasaron 14 años entre el momento en que él pidió el lugar de prominencia y Cristo le dio ese lugar de prominencia en su presencia, haciéndole morir decapitado. Hermanos amados y amigos, ¿qué entienden ustedes por lo que es el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué significa ser un discípulo de Cristo? ¿Y qué tanto tú y yo estamos dispuestos a pagar con nuestras vidas por causa de que Cristo sea exaltado? Es muchísimo mejor y más fácil exaltar el nombre de Cristo a través de los cánticos, y lo disfrutamos y somos ministrados y nuestros corazones son debidamente instruidos, animados, fortalecidos, consolados, y amén por eso. Pero ¿qué en cuanto a proclamar el nombre de Cristo aún en medio de tiempos difíciles, con situaciones adversas, con circunstancias de riesgos? Bueno, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de estas cosas para que nosotros consideremos y reflexionemos. El rey Herodes no se contentó solamente con quitar la vida al apóstol Jacobo, sino que dio un paso más. Volvamos a Hechos capítulo 12. Y veamos cómo el rey Herodes Agripa I, una vez más, obra. Y luego vamos a ver el obrar de la iglesia, la respuesta de la iglesia ante el obrar de Herodes aquí. Pero todo tiene que ver claramente con el obrar del Dios soberano, que hace todo cuanto Él quiere. Y Él está gobernando aquí cada detalle, como bien nos mencionaba hace un ratito el pastor Carlos. Desde el micromundo hasta el macromundo, el que tiene el dominio es nuestro Dios. Dice versículo 3 del capítulo 12, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, lo agarra preso. Y aquí ahora hay una providencia. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Era la fiesta, duraba una semana la fiesta judía, donde se celebraba la parte de la Pascua y los panes sin levadura. Era toda una semana, 8 días había allí. Y como esto estaba aquí, dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Sacarle para qué? Para ejecutarlo también. Herodes va a matar a Pedro. Los judíos religiosos están contentísimos. Era todo un circo, toda una fiesta. Recuerden que se está celebrando en Jerusalén ahora la fiesta de la Pascua. ¿Y qué pasaba cuando una de las fiestas se celebraba? Bueno, Dios había mandado que todo el mundo de los viniera a Jerusalén a celebrar la fiesta. De manera que la ciudad está llena de judíos, de todos esos helenistas que están regados por todos los lugares de aquel momento. Y es un punto importantísimo para Herodes ganar puntos como rey. y gobernante, y congraciarse más con ellos. De manera que él hace un plan, Herodes hace un plan en su cabeza que para él es perfecto. Agarro preso a Pedro, uno de los principales, el principal del grupo, y lo voy a ejecutar. Pero, como estaba prohibido por la ley judía que durante el tiempo de la Pascua y de la fiesta, ¿verdad?, de los panes sin levadura, se ejecutara a alguien, lo voy a hacer después de, pero mientras tanto está preso. Y preso con toda la seguridad, con la máxima seguridad. Una guardia donde tenía, un guardián tenía una cadena por este lado, agarrado la mano de Pedro con la mano de él, y el otro la mano de Pedro con la mano de él, o sea, la derecha, la izquierda, con dos soldados ahí, dos soldados puestos en la puerta y dos soldados puestos más allá en la otra puerta. Máxima seguridad. Este es un criminal peligrosísimo. ¿No sabrá que él había oído de que en Hechos capítulo 5 un milagro había sucedido cuando los apóstoles todos habían sido presos? Un ángel había venido del Señor y lo había liberado a todos, y luego estaban proclamando el Evangelio y la cárcel encontraron cerrada. Oh, ¿y cómo esto ha sucedido? Parece que los judíos, ya Herodes había oído sobre este asunto. Para que no vayan a decir después, o se combine nadie, máxima seguridad contra Pedro. ¿Qué pasó? Entró el obrar de la iglesia, el actuar de la iglesia de Cristo. ¿Cómo podrían estar esos hermanos en esos momentos? El apóstol Jacobo ha sido decapitado y ahora el apóstol Pedro está preso. ¿Qué haremos como iglesia? Gracias a Dios que Él ha diseñado los medios y ha dado los recursos para que nosotros hagamos lo que debemos hacer en cada situación, que decía la iglesia. Ese versículo es importantísimo, ese detallito en el versículo 5 al final. Ahí hay un pero. En contraste con toda esta maldad, y en contraste con toda la ira de este gobernante, y en contraste con una realidad que está ahí, que Pedro sería ejecutado, hay algo que la iglesia está llamada a hacer, y lo hizo. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahí está. Cuán importante es el llevar nuestras súplicas delante de Dios. Un apóstol fue ejecutado, el otro está para ser ejecutado. ¿Qué haremos? Mira, Juan, yo sé que tú estás muy triste por la muerte de tu hermano, pero como tú tienes algunas conexiones ahí con la gente que tenía, con lo del sumo sacerdote, tal vez tú puedas hablar con ellos, saber cómo tratan a Pedro. Vamos a buscar a la gente de los derechos humanos por lo que Herodes se atrevió a hacer. Vamos a... Acudieron al que tiene todo el poder, toda la gracia, toda la sabiduría y todo su obrar soberano, el que había decretado que todas esas cosas acontecieran de ese modo. Acudieron al trono de la gracia, aquel que hace conforme a su voluntad y su designio, y nadie le dice qué hace. Aquel que tiene el corazón de los reyes en sus manos y lo inclina a hacer lo que él quiere. Aquel que diseñó y planificó todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, y todo esto con el propósito de su gloria y el beneficio de su pueblo, para que Cristo sea exaltado mientras su pueblo le da gloria, honra y honor. Acudieron a él. Ya ellos lo habían hecho antes. Miren conmigo Hechos capítulo 4. Una iglesia dependiente, en oración real, y vemos cómo las circunstancias difíciles nos llevan a Dios. Dios nos pone en situaciones de impotencia para que nosotros reconozcamos que al único a quien podemos acudir es a Él. Aquí no hay ningún agente de gobierno que pueda intervenir ante Herodes. Aquí no hay nadie que pueda cambiar la alegría que tienen los judíos y los religiosos. ¿A quién acudo? Bueno, a Dios. En Hechos capítulo 4, versículo 23, cuando ellos fueron puestos en libertad, Pedro y Juan vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, cuando lo habían amenazado de que dejaran de hablar del nombre de Cristo. Imposible hablar de aquel en el cual ni en ningún otro hay salvación, como Pedro le había dicho. Tenemos que proclamar las virtudes del que nos salvó. ¿Y qué hicieron cuando oyeron el relato de Pedro y Juan y los sufrimientos que habían tenido? Versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes, juntos, la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Traen a su mente la palabra de Dios, un texto del Antiguo Testamento, y lo ponen exactamente en su contexto, lo aplican a las cosas que habían sucedido. Versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Lo que ocurrió con el Señor Jesucristo, los hombres fueron responsables en su maldad, los gobernantes que estuvieron allí, los judíos, los romanos, todos los que gritaron crucifícale. Pero todo eso estaba diseñado, planificado, ordenado, decretado por Dios. De manera que ahora ellos podían aplicarlo a lo que está aconteciendo a sus vidas. Amados hermanos, esto está allí no solamente para enseñarnos que cuando Jesucristo fue a la cruz, todo estaba orquestado por Dios. Esto está aquí para traerlo a la aplicación de que el mismo que obró con Jesucristo es el mismo que obra en nuestras vidas. Él también orquesta todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Él es el soberano, Él es el sabio, y Él no deja de ser bueno, misericordioso y amoroso en cada una de las cosas que nos pasan. Y eso es lo que ellos están haciendo, aplicándolo así. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y líbranos. ¿Qué dice ahí? Y concede a tus siervos que con todo denuedo, sin temor, con todo coraje y valentía, hablen tu palabra. Porque se trata de Dios y de su gloria. Se trata de Dios y de su reino. No se trata ni de ti ni de mí. Se trata de la gloria de Dios y tú y yo como instrumentos para hacer la obra que Él diseñó. Y esto es lo que da verdadero consuelo y fortaleza. Poner las cosas en el contexto de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha revelado en su santa palabra. Por eso es que los principios de la palabra tienen que gobernar mi vida. Por eso es que tu mente y la mente mía como cristianos debe ser la mente de Cristo. Por eso es que nosotros debemos combatir una y otra vez todo pensamiento de este mundo con la mente de Cristo. Cuando doña Clara, la madre de nuestros hermanos Mike y Nicole, me llamó para que yo le comunicara el asunto a los muchachos, es una noticia muy triste. Su padre había muerto. que puede ser para fortalecerlo y consolarlo. Bueno, traer lo que la palabra de Dios dice. Eso fue lo que hicimos. Tomar a estos muchachos, poder llorar con ellos y poder decirles la verdad bíblica de que para Dios es hermoso cuando uno de sus santos muere. De que no hay despropósito en Dios y de cómo Dios le había dado años y cómo lo habían podido disfrutar, pero lo mejor era saber que él había partido con Jesucristo y teníamos la certeza de que ese cuerpo había quedado aquí y que su alma ya estaba en la presencia de Dios, donde el salmista expresa que ahí está la plenitud del gozo. Y cómo ellos habían sido cómo don Miguel había sido unido en ese instante, habiendo sido tomado por los mensajeros del Señor su alma y llevada hasta la misma presencia de Dios, para ahora estar unido, como dice la epístola a los hebreos, a la congregación de los santos, esos primogénitos hechos perfectos, adorando al Señor. Y trajimos la palabra y oramos. Y recuerdo que usamos el texto de Apocalipsis 14 cuando dice: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Los que mueren en el Señor. Y el texto de Primera Tesalonicense 4 cuando somos alentados a recordar que sí lloramos y tenemos tristeza, pero no como aquellos que no tienen esperanza. Hermanos amados, nosotros estudiamos las Escrituras para poder traer las aplicaciones a nuestras vidas. Que es común, tristemente, que una obra del maligno está en sacarnos la palabra para que nosotros no actuemos conforme a ella. Y que vivamos de acuerdo a los pensamientos de este mundo y las ideas de este mundo. ¿Qué está haciendo la iglesia aquí? Lo que el Señor manda hacer. Que clamemos a Él. Clama a mí, yo te responderé. Es en la presencia de Dios donde el alma haya consuelo verdadero. Es recordando las misericordias de Dios y las instrucciones que Él había dado a sus apóstoles. No estaba ocurriendo ninguna cosa que ellos ignoraran. Cuando conocieron a Cristo para salvación, entendieron que ya no vivían ellos, sino Cristo, y que su vivir era para darle la gloria a Cristo. Creyentes que viven sus propias vidas diciendo que son cristianos, todavía tienen que arrepentirse de sus pecados, porque si mueren en esa condición, según lo que la Escritura dice, experimentarán un gran asombro cuando lleguen al día del juicio y se encuentren con la voz de Cristo diciéndoles: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ah, Señor, pero nosotros predicamos en tu nombre y echamos fuera demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros. Nunca hubo una relación de salvación con Cristo. Nunca fueron de su rebaño ni de sus ovejas. Fueron cristianos nominales. De nombre, porque la vida cristiana simplemente les era algo que les daba cierto descanso o cierta ventaja, pero no sufrieron por causa de Cristo. Miren lo que el apóstol Pablo le dijo en 2 Timoteo, su última carta, a Timoteo, su hijo en la fe. Hermanos, de esto se trata el cristianismo auténtico, y hasta dónde tú y yo lo estamos expresando. Lo creemos y así lo expresamos. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 8. Pablo le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Versículo 11, subrayen allí, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, a ninguno de sus atributos, a ninguna de sus promesas y a ninguna de sus palabras. Este texto es mal interpretado cuando algunas personas sacan de esto. O sea, ya nos ha dicho, si le negáramos, ¿qué es lo que Él va a hacer? Que también nos negará. Pero de repente alguien coge el versículo 13 y dice, si fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Ajá, ¿qué significa eso? Que no importa lo infiel que yo sea, Dios siempre va a permanecer fiel. ¿A quién? Fiel a sí mismo, fiel a su pacto, fiel a sus palabras, fiel a quien Él es. Si yo estoy en un aspecto de infidelidad al Señor, entonces yo debo estar sumamente preocupado. Porque lo que se me espera es juicio. No tergiversemos la gracia del Señor. Y estos hombres de la iglesia primitiva, y estos hermanos de la iglesia primitiva nos muestran que ellos estaban pendientes de estas cosas y conocían esto. ¿Qué hacía la iglesia? Volviendo a Hechos 12. Hacía oración a Dios. Dice ahí, ¿hacía oración a Dios? ¿Así que dice el texto? ¿De quién bien? ¿Hacía oración a Dios? Sin cesar. No paraban de orar. Y podemos imaginar que en diversas casas estaban orando. Más adelante va a decir que estaban en la casa de María, la madre de Marcos, orando. Pero recuerden que estamos hablando de un grupo que está siendo perseguido. O sea que no creo que todos estaban reunidos en un solo local, orando todos ahí, con la multitud de creyentes que ya había en Jerusalén. Podemos pensar apropiadamente de que habían grupos de oración. El asunto es que la iglesia, los creyentes, están orando. Y están orando específicamente aquí por el aspecto de lo que va a pasar con Pedro, para que Dios haga su voluntad. La importancia de la oración, nunca la oración va a ser poco importante. La Escritura le da lugar muy importante al orar. ¿Qué tanto estamos orando nosotros, hermanos? Bueno, una de las cosas que, pensando como iglesia, ante la realidad de nuestro país y con el asunto este de las elecciones y todo lo que está pasando en medio nuestro, en el contexto civil de la sociedad en que vivimos, ¿cómo nos debemos involucrar la iglesia? Bueno, primariamente nosotros debemos orar. Orar a nuestro Dios y orar que tenga misericordia de nuestra nación. Y orar confesando nuestros pecados como país. Sí, nosotros tenemos tantos pecados que lo que merecemos es juicio. Y Dios sabe usar a nuestros gobernantes para traer su juicio en medio nuestro. Pero es aquí que rogamos al Señor. Señor, en medio de la ira justa tuya, acuérdate de la misericordia. Y oramos rogándole al Señor, y hemos de continuar orando, que se mantenga un clima de libertad, de manera que podamos continuar proclamando el Evangelio. Fíjate, el clima de libertad no es primariamente para mi disfrute y mi comodidad. Eso es algo que Dios me lo da y yo se lo agradezco. Pero está allí para que ustedes y yo, como creyentes, proclamemos el Evangelio, seamos sal y seamos luz. ¿Cuándo fue la última vez que tú le hablaste a alguien del Evangelio? Y no digas, este país es cristiano, entonces nadie lo necesita, por favor. En nuestra propia casa tenemos que hablar el Evangelio. tú y yo tenemos que proclamarnos el Evangelio cada día. Tenemos que proclamarlo a nuestros hijos para salvación, proclamarlos a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos y con cualquier aspecto relacional que Dios nos dé. Porque sabemos que este mundo va a pasar. Y Pedro habla de que va a ser el juicio de Dios, va a caer sobre este mundo. Y las cosas van a ser quemadas. Ahora lo que permanece para siempre, lo que nos espera a los creyentes, es esa eternidad con Jesucristo. Y ahí sí hay gloria. Hay que orar. Hay que orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué va a hacer Dios? La verdad que ellos no lo sabían. ¿Qué era lo que objetivamente se veía en ese momento? Que Pedro iba a ser ejecutado. ¿Qué puede estar pensando Pedro en la cárcel? Que va a ser ejecutado. Ajá. ¿Y por qué pueden pensar así? ¿Se le ocurre alguna idea a ustedes? ¿Por qué pensar en algo tan negativo como que a Pedro lo van a matar? ¿O porque acaban de matar a Jacobo? El rey Herodes acaba de matar a Jacobo y acaba de agarrar preso a Pedro y lo tiene en máxima seguridad con el propósito también de matarlo. Y la iglesia ora. Ahora, la iglesia está orando por la voluntad de Dios. ¿Fue voluntad de Dios que mataran a Jacobo? Sí. ¿Fue la perversidad de Herodes? Sí. Ahí está la realidad de nuestro Dios, glorificándose como Él quiere. ¿Y qué pasó? Versículo 6 en adelante. Y cuando Herodes se le iba a sacar, precisamente en la noche que le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto a dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor, el milagro del Señor. Mandó un ángel. Y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, ¡levántate pronto! Ahora, pensemos un momentito. ¿Cómo que tú puedes dormir cuando en horas te van a cortar la cabeza? ¿Cómo se puede dormir así? Bueno, yo pienso que ese hombre lleno del Espíritu Santo está haciendo aquello que su conciencia limpia le concede tener. Él no está aquí diciendo, wow, eso fue que yo pequé y caí en una desgracia y este Dios que me trae esto como una disciplina. Bueno, Dios sabe, hay aspectos en las Escrituras donde podemos ver cómo un pecado trae juicio de Dios sobre nosotros o situaciones pecaminosas. Pero Pedro no, está tranquilo, puede dormir. Y la idea de que está durmiendo y el ángel tiene que darle un codazo para que se despierte, es que está profundamente dormido. Está encadenado en ambas manos, puede dormir. Porque la paz que Dios da a sus hijos, cualquier aspecto de turbación, cuando uno está en paz con Dios, esa paz viene y sobrepasa todo entendimiento y va por encima de la circunstancia. Y estando bien con Dios y en paz con Él, puedo dormir tranquilo. Ustedes se han turbado a veces y el sueño se le quita. A mí me pasa eso con muchísima frecuencia. Me pongo a orar en la misericordia de Dios. Y otras veces la turbación es tanta que casi no puedo concentrarme. Y entonces yo me digo a mí mismo, ¿tú crees que tú me vas a salir ganando? A mí mismo, a mi propio cuerpo. No, cojo unos audífonos y lo engancho en el celular y pongo la Biblia en audio y me pongo a oír ahí, salmos, pa, ahí. Y está el reguero de pensamiento y yo oyendo salmos. Digo, si el cuerpo quiere confundirme y turbarme, yo le voy a dar Biblia. Le voy a dar Biblia. En algún momento el sueño va a venir. El día pasado le comenté a alguien que parece que el demonio que me echaba la tierrita, yo digo, hay un hermano que decía que cuando uno se pone a leer Biblia de noche, él tiene un diablito que viene y le echa una tierrita en los ojos para que uno se duerma y no lea la Biblia. O sea, El día pasado le comenté a un hermano, digo, mira, parece que el diablito ya se cansó de echarme la arenilla en la tierra, porque pasaron como 30 salmos antes de que yo volviera a coger el sueño. Pero el punto es, una manera chistosa de decirlo, ¿puedes tú dormir con una conciencia tranquila? Amados, la verdad es que si nosotros reflexionamos, luego de cada día vamos a encontrar cosas pecaminosas que nos turben y nos quiten el sueño. ¿Qué hacer? ¿Cómo tener una conciencia tranquila? Haciendo aquello que Dios nos ha mandado, confesando nuestros pecados y creyendo que nuestro buen Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Habiendo puesto nuestras vidas en Jesucristo y habiendo recordado lo que Él hizo en la cruz del Calvario, poniéndose en mi lugar, entonces yo puedo venir a paz, porque todos estos pecados que cometí en el día de hoy ya fueron perdonados por mi Señor Jesucristo en la cruz. ¿Es eso ligero? No. Estamos hablando de que es un corazón que está entristecido por lo mal que hizo durante el día, pero a la vez que hace lo que el Señor dice. No hace una penitencia, no toma la conciencia como un látigo y comienza a golpearse una vez y otra vez de lo mal que hice, que no debía hacer, sino que lo reconoce, lo admite. Señor, es mi pecado, ten misericordia de mí, perdóname, y que esa sangre de Cristo una vez más me lave por completo. Y aquí la conciencia puede reposar y así dormir. ¿Cómo estás tú reaccionando ante situaciones adversas que tú sabes que vienen de parte de Dios y que tú sabes también que vienen por asuntos tuyos y tu responsabilidad? Ahora, Pedro sabía que él estaba preso por causa de Cristo. El apóstol Pedro escribió en su primera carta una diferencia importante. Que debemos tener en cuenta para poder tener paz en medio de una adversidad tan grande. Capítulo 2, versículo 11. Versículo 13 nos dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores. Versículo 15: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, allí está. Es un padecer injusto porque se está padeciendo por causa de Cristo. Versículo 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Si por causa de tu pecado viene una desgracia a tu vida o una situación de adversidad, y tú dices, lo estoy soportando en el Señor, ¿dónde está la gloria de eso? Fue mi pecado lo que hizo que me atrajera la consecuencia, esa consecuencia de mi maldad, de mi pecado. Pero miren el detalle aquí. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amados, el Señor Jesucristo entiende lo que es padecer por causa de la justicia. Y si somos discípulos de Él, padeceremos por causa de la justicia. El apóstol Pablo también le dijo a Timoteo que todo aquel que viva, que quiera vivir piadosamente, padecerá persecución. El costo de ser piadoso, de vivir una vida agradable a Dios, tiene padecimientos en medio de este mundo anticristiano. ¿Qué esperas tú? ¿A quién te pareces? ¿Cuáles son las pisadas que tú estás viendo de tu maestro cuando estás padeciendo por causa de su nombre? ¿Podrías tú dormir en quietud y tienes una conciencia tranquila? Si no la tienes, ahora es el momento oportuno para obtenerla, viniendo a Cristo, llevando toda tu ansiedad sobre Él. Me llama la atención excelentemente que Pedro, que pasó por esa situación, después, 20 años después, 15 o 20 años después, escribe sus cartas, y en una de ellas dice, en primera de Pedro 5, dice que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Podemos imaginar a Pedro llevando cautivo todos sus pensamientos y poniéndolos en Cristo, de manera que él podía descansar allí en medio de una situación tan difícil y con el riesgo de que en horas le iban a quitar la vida, para luego darse cuenta que todavía el Señor tenía planes con él en vida? Él terminaría más adelante también siendo martirizado, pero todavía el Señor tenía planes de usarlo. ¿Qué contigo y qué conmigo? ¿Qué tan dispuesto estamos tú y yo a vivir el cristianismo auténtico en medio de una sociedad que es muy religiosa y nos invade con el pensamiento de que nos falta fe si oramos y Él no nos concedió la liberación? ¿No será que nos falta más bien someternos a la verdad de que Dios es soberano y que hace como Él quiere? Que el Señor nos ayude, amados, a poder orar como nuestro Señor Jesucristo también oró. Pasa de mí esta copa, pero que se haga no como yo quiero, sino como tú quieres, que se haga tu voluntad y no la mía. Y el autor de los Hebreos dice que Cristo clamó al Padre con gran clamor y con lágrimas y ruegos, y el Padre le oyó. El Padre le oyó. Una pregunta, ¿lo libró? No, porque su voluntad era que fuera la cruz. Y así el propósito redentor se cumplió. Y ahí corregimos un detalle en la respuesta divina. Acostumbramos decir, Dios oyó nuestras oraciones, se sanó. Dios oyó nuestras oraciones, le dieron el trabajo. Dios oyó nuestras oraciones, ajá, y Él no las está oyendo y respondiendo cuando es diferente a lo que nosotros hemos querido? Por supuesto que sí. El mismo Dios en Hebreos 11 que obró para liberar a muchos, es el mismo Dios que también obró en otros que fueron aserrados y puestos su vida por causa de Cristo. El mismo Dios. Él sabe lo que está haciendo. Y su voluntad siempre, siempre es buena, es agradable, es perfecta. Él es el sabio. Él es el soberano. Él es misericordioso. Confiemos en Él. Cuando clamemos y su respuesta sea no, o espera, o como le dijo al apóstol Pablo, que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, entonces seamos también agradecidos, postrémonos ante Él y digamos, Señor, se hace como tú quieres y que solo a ti sea la gloria. Padre nuestro, ayúdanos en medio de nuestras turbaciones y nuestra confusión, cuando no podemos ver claramente tu mano o entender tus propósitos redentores, o sentarnos a meditar en cada una de tus acciones. Pero gloria a tu nombre, porque por encima de nuestros entendimientos se está cumpliendo tu voluntad soberana. Tú eres Dios, nosotros somos criaturas, y por tu gracia, criaturas redimidas en Cristo. Por tu gracia tenemos tu palabra y podemos apenas visualizar algunas cosas de tus bordes. Señor, gracias por lo que tú nos has dejado con estas historias reales del pasado, porque nos ayudan a poner en práctica estos mismos principios y estas mismas verdades en medio de nuestras circunstancias difíciles y adversas. Y aquí decimos, tal como cantamos, como cantábamos, en ti confiamos, en ti esperamos, y estamos bajo la sombra del Dios todo misericordioso y todopoderoso, de manera que a Él y solo a Él sea toda la gloria. Amén.